Seguimos en Voces RCN con Horacio Serpa y Alfredo Rangel, y también con Víctor G. Ricardo y Alexander López, a quien quiero preguntarle, al senador López, por cómo debería entonces elegirse el fiscal, porque usted decía que esto aquí termina siempre el presidente pues pasando, metiendo en una terna a tres amigos, entonces en la Corte Suprema de Justicia votan por alguno de los tres amigos y demás. Hay que recordar que en otras épocas en el mundo, en el siglo XIX, qué sé yo, aquí en Colombia, siempre un presidente lo que pretendía era liquidar al anterior, a veces no con métodos muy pacíficos, que digamos, y que por supuesto tener uno como arma la fiscalía, si uno se maneja mal, pues eso es un arma muy poderosa. ¿Cómo debería hacerse entonces? Por ejemplo, como hacen en Estados Unidos, y en ese caso sí es abiertamente una cuestión de decisión presidencial, es decir, en Estados Unidos el fiscal general, lo que se llama el Attorney General en inglés, es el mismo secretario de Justicia, es decir, el mismo ministro de Justicia. ¿O debería por el contrario elegirse como en otros países, donde son las facultades de derecho las que seleccionan los nombres? ¿Cuál es su tesis?
Esa última sería el camino. La Constitución del 91 nos entrega a nosotros la separación de poderes. Es una herramienta fundamental que desafortunadamente no hemos podido desarrollar justamente por la injerencia del presidencialismo en las ramas del poder público. La justicia es una rama que requiere, por la situación política misma del país, por la característica misma de la forma como ha evolucionado Colombia. O sea, no podemos mirar modelos para copiarlos exactamente en Colombia, porque Colombia tiene una cantidad de particularidades que difícilmente las podríamos encontrar en otros países. Lo hemos dicho, y estamos justamente en el proceso de paz tratando de resolver una guerra que lleva más de 60 años. Por esas mismas condiciones, por las mismas realidades políticas.
¿Cómo estaba el sistema penal acusatorio y no funcionó?
Que tiene el país no funcionó y una cantidad de centralizaciones que aún no se dan. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que fortalecer el aparato judicial en Colombia. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. Y una forma de fortalecer la justicia tiene que ser esa figura del fiscal. Esa figura del fiscal hoy tiene que garantizar a la ciudadanía no solamente que desarrolle justicia, sino que trabaje en función de eliminar la impunidad que existe en este país. Y esos son temas trascendentales a la hora de nosotros también de ejercer la paz. Miren, mucho discutimos en relación a lo que está pasando en La Habana o lo que va a pasar en Caracas, pero poco discutimos esa guerra diaria que vive cada colombiano por la negación de justicia de manera permanente. Y una herramienta trascendental para nosotros eliminar ese escenario de politiquería que hoy se ve en la Fiscalía General de la Nación es justamente ir a una figura absolutamente autónoma del gobierno. O sea, que nazca la decisión del Fiscal General de la Nación desde el propio, de la propia rama del Poder Judicial, y que si, o sea, y en esa figura de entender el concurso de méritos o la valoración de un concurso que permita establecer entre un grupo de personas calificadas, ya sea por las universidades o por la misma rama judicial, podamos tener un fiscal efectivamente idóneo que nos permita a nosotros tener una justicia absolutamente imparcial, y una justicia pues que le dé garantías imparcial de la política y de la politiquería, y que le dé garantías a los ciudadanos en materia de eliminar la impunidad que hoy existe en el país.
Oye, pero senador López, no hemos tenido todos los fiscales metidos en controversias, es decir, es que ninguno se ha salvado a pesar de que algunos han sido penalistas muy respetados.
Es que justamente es eso, o sea, cuando en este país que el presidencialismo interviene en todo, o sea, el Congreso está intervenido por el presidencialismo, o sea, nosotros tenemos hoy un legislativo que no es autónomo, o sea, nuestro Congreso no es un Congreso autónomo, entonces ahí se rompen esa figura de la autonomía de las ramas del poder público, y la justicia es similar, entonces un presidente interviniendo en todo, y no lo digo solamente por el presidente Santos, el presidente Uribe también lo hizo, entonces un presidente interviniendo en la justicia, un presidente interviniendo en el legislativo, pues finalmente es una democracia con muchas fallas y con muchos problemas como los que estamos viviendo en el país.
Senador Rangel, ¿hay que cambiar la forma de elegir al fiscal?
Definitivamente sí, pero yo creo que el sistema norteamericano, en el cual yo tenía alguna simpatía, porque tiene alguna ventaja, y es que al nombrar el presidente el fiscal y hacerlo parte del Ejecutivo, entra en la órbita del control político del Congreso. O sea, el fiscal responde políticamente por lo que hace o por lo que no hace ante el Congreso. Y hemos tenido la experiencia en el Congreso de que citamos al señor Montealegre 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces en las comisiones, en las plenarias, y nunca fue, y no le pasó nada. Y un tipo por encima de la ley, por encima del control político, absolutamente. Así que, y después de esa gestión del fiscal Montealegre, que fue un fiscal de bolsillo, que tuvo como una de sus consignas la persecución sistemática, persistente, planificada de la oposición política democrática, del Centro Democrático, pues a mí sí me da mucho miedo, la verdad, que en una reforma de la forma de escoger el fiscal sea el presidente el que lo designe. Creo que nuestra democracia, nuestra institucionalidad, digamos que no está madura para eso. Qué miedo, pues, este señor fiscal, que dicho sea de paso, pues encontrar uno peor va a ser muy difícil y encontrar uno mejor va a ser muy fácil. Así que creemos pues que el próximo fiscal va a enmendar
mucho. ¿Usted se refiere a Montealegre o al actual, que es el doctor Perdomo?
Estaba hablando de Montealegre y por extensión.
Claro que algunos criticaron desde Greif hasta Montealegre, ¿no? Es decir, todos.
Pero me parece que debería establecerse un método realmente meritocrático, institucionalizado, en el que sean, por ejemplo, las 10 o 20 universidades mejor calificadas en el campo del derecho quienes participen en esa selección, pero haya también alguna posibilidad de que el mismo sistema judicial o la rama judicial elija a un candidato y otro candidato sea por fuera también de la rama judicial, no necesariamente pues la burocracia o los académicos, sino también por fuera los litigantes, sí, que también tenían derecho a ser tenidos en cuenta pues en la escogencia de un fiscal. Alguna forma, pero realmente seria, metódica, reglamentada de escogencia de un fiscal, que neutralice el riesgo de que sea un fiscal de bolsillo con una agenda política y que se convierta la policía política del régimen, que fue lo que se convirtió pues en la fiscalía con Montealegre. Me parece que en eso sí debería pensarse, en aras de una mayor independencia, de una mayor neutralidad de la justicia colombiana, que es uno de los graves problemas de los que está padeciendo ahora.
Víctor G. Ricardo.
Yo creo que la experiencia de tener fiscal dependiente del gobierno ya la vivimos. Precisamente eso fue lo que se modificó. Antes el fiscal era el ministro de Justicia a través del director general de Instrucción Criminal, que dependía de él. De manera que, pero tenía, digamos que esa figura tenía la posibilidad del control político. Lo que no podemos seguir admitiendo es que el fiscal se convierta en una figura con proyección política y actúa como tal. Por eso es tan importante la escogencia de los candidatos, que sea bajo el compromiso de su hoja de vida, de su capacidad, de su compromiso para derrotar la impunidad, de instruir todos los delitos para que vayan a la justicia debidamente instruidos. Yo, en este caso, lo que no estoy de acuerdo es con las aguas tibias, que ni el uno ni el otro. Entonces el fiscal aparece como una persona que da la terna al presidente y cuando ya la dio, ya también la perdió el control y se volvió una institución totalmente independiente. Yo empezaría por decir que lo que hay es que coger una persona que no sea política, que no aspire a mayores futuros políticos como un trampolín para el mismo, y yo sí estoy de acuerdo con la figura de que sean las universidades que lo escojan y lo elija la Corte, de una terna que manden las universidades, otra terna que mande el presidente y otra terna que vayan de distintas fuentes, de tal manera que haya una mayor responsabilidad en su escogencia.
Horacio Cepa Uribe, ¿hay que cambiar la forma de elegir fiscal para que nos quitemos de encima tanta controversia?
A ver, poquito de historia también y una opinión. Bueno, primero yo estoy de acuerdo con Alexander en que aquí no hay un régimen presidencial, sino un presidencialismo. Y eso ocurre cuando la rama ejecutiva coopta otras ramas del poder público. Esa es una materia que no hemos terminado de arreglar. Yo tengo otra opinión de el fiscal Montealegre. Yo sí pienso que cumplió con su deber y a mí me pareció supremamente importante que hubiese asumido una posición a propósito del tema de la paz. Con todo el respeto, yo pienso que en relación con la afirmación de nuestro querido Alfredo, decir que una policía política sí es una exageración tremenda.
Porque lo vivimos, somos víctimas de esa policía política.
Pero bueno, aquí se trata de que se puede tener opiniones distintas. ¿Qué fue lo que pasó en la Asamblea Nacional Constituyente? Porque veníamos en el sistema que dice Víctor G. de instrucción criminal, que era nombrado por el presidente de la República con el ministro de Justicia, y ese tenía un comité como directivo, como asesor, compuesto por el procurador, el ministro de Justicia y el presidente de la Sala Penal de la Honorable Corte. Hombre, hizo crisis el sistema inquisitivo, y entonces se pretendió crear en la Constituyente el sistema acusatorio. En la mayoría de los países del mundo donde hay sistema acusatorio, al frente de la entidad investigativa está en la rama ejecutiva, que es el caso típico de los Estados Unidos. En ese sentido, la propuesta que hizo el gobierno del presidente Gaviria, la constituyente, creando la fiscalía, fue buscando que fuera una dependencia del Ejecutivo. Y la elección que propuso el gobierno fue que eligiera el presidente de terna que le pasara la Honorable Corte Suprema de Justicia. A esto la constituyente se opuso. Uno de los grandes luchadores ahí en el seno de la constituyente, porque la fiscalía pasara a la rama judicial, fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Entonces allí tomó la determinación de darle la vuelta la corte, la constituyente, y entonces la fiscalía quedó formando parte de la rama judicial como está actualmente, con el agregado de que la corte toma la determinación de quién es el fiscal, pero eterna el presidente. A mí me parece que, a menos que se inventen o nos inventemos o creemos un sistema distinto, más garantista, etcétera, este está bien, porque es que la fiscalía es de la rama judicial. Pero miren, a mí lo que me parece es que, y no lo digo a propósito de ningún nombre, ni de ahora ni de antes, a mí lo que me parece es que estos altos funcionarios de control, caso de la fiscalía, de la rama judicial, se han convertido pues en unas personas que dicen de todo, que opinan de todo, que plantean de todo, que reviran sobre todo, que participan, en fin, y se convierten entonces en líderes políticos y terminan aspirando a la presidencia de la República. A mí me parece que eso sí no es conveniente.
Una pregunta de Lucía Benavente, breve. Lucía, para respuestas breves, ojalá.
Quería preguntarle inicialmente al senador Alfredo Rangel, porque salen los nombres de Jorge Perdomo, de nuestro Humberto Martínez, de Yesid Reyes, perdón, pero también hay tres mujeres, que son Marta Lucía Zamora, la exfiscal delegada ante la Corte, también la jefe jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes, y María Mercedes Perry, quien ha estado encargada de liquidar varias sociedades. Son dos preguntas breves. ¿Les parece primero que la mujer que vaya a ser ternada va a ser un relleno, como dice María Jimena Duzán en su artículo de semana, y cuál de esas tres mujeres creen que sería la indicada?
Pues a ver, a mí me parecería que el mejor fiscal, para decirlo de una vez, entre los candidatos que hay, sería Jessy Reyes. Es una persona absolutamente independiente, autónoma, un gran penalista, etcétera, una persona seria, honesta, que ha estado siempre en la academia, y yo confío absolutamente en su honorabilidad y su independencia. Espero que no.
Lo quemó.
Aunque él es tan honorable, pues, y es una persona tan correcta, que ni siquiera está haciendo campaña en la corte que va a seleccionar el fiscal, pero tiene una gran aceptación, pues, por también su pasado, su padre fue el sacrificado en el Palacio de Justicia, etcétera, y los méritos propios de él son absolutamente suficientes, digamos, para hacerlo. Me parece que tengo la impresión, sin conocer pues a fondo esas las tres hojas de vida de las tres mujeres, que ninguna realmente, me parece, pues, intuitivamente competiría frente a los eventuales nombres de Néstor Humberto Martínez y de Jessy Reyes, y que por consiguiente en esta ocasión también, como en la anterior, que fueron ternadas dos mujeres y el fiscal Montealegre, pues esas dos mujeres en la ocasión anterior simplemente fueron un relleno, y que lamentablemente la mujer que vayan a proponer ahora pues no tendría mucha opción.
Alexander López.
No, por el contrario, yo creo que las tres mujeres que están allí tienen todas las condiciones para ser fiscal general de la nación. Pero yo insisto, esto no es un tema de género, ¿cierto? Esto es un tema de justicia. O sea, ¿qué le puede servir más a la justicia colombiana y qué le puede servir más al ciudadano? Porque finalmente el ciudadano se encuentra en el día a día en su relación con la justicia incrédulo. O sea, hoy la ciudadanía no cree mucho en la justicia, ¿cierto? Por los diversos direccionados de impunidad, por el amor en la justicia, por la negación de justicia, los propios internos en las cárceles, bueno, en fin, por muchas cosas, por los problemas de sobornos que se dan en la justicia. Entonces, más allá de volver este un tema de si una mujer va de relleno o no, yo vuelvo a la tesis que tengo. O sea, y la tesis es que finalmente, independiente de que sea un hombre o una mujer, o sea, se requiere es que represente a la sociedad. O sea, la figura del fiscal general de la nación debe representar a la sociedad y no debe representar a nadie más. O sea, nosotros tenemos que evolucionar. O sea, y si no evolucionamos, pues el país va a seguir al revés. Estamos planteándole hoy, en medio de un proceso de paz, que este país va a cambiar. Pues si este país tiene que cambiar, pues tiene que cambiar también sus instituciones. Nosotros tenemos una constitución que ya está cumpliendo una edad importante, y esa edad importante hay que replanteársela, y al replanteársela nosotros tenemos que decirnos, bueno, esta fiscalía como se ha concebido y como se ha desarrollado en todos estos años de nacimiento en la constitución política, ¿merece que continúe como está? Yo digo que no. Finalmente hoy, ese es el gran debate, hoy casi que nadie respeta la figura del fiscal general de la nación, hoy usted ve a distintos partidos políticos, es que no, soy perseguido por la justicia, y hoy muchos, o por el fiscal, y hoy muchas personas inclusive responsables por crímenes cometidos en este país, huyen porque dicen que la fiscalía fue politizada, entonces prácticamente se ha vuelto esa politización de la justicia, en el caso de la fiscalía, un escenario de impunidad, en donde muchos de los responsables por delitos cometidos en este país, con el argumento de que hay una persecución política, entonces salen y se van y no le responden al país. Entonces, esa figura del fiscal general de la nación, como está hoy concebida, es una figura que ya precluyó y que es absolutamente inservible. Entonces, esto no es un problema de si una mujer o un hombre, no. Para mí, sea una mujer o un hombre, pero que le sirva a la sociedad y que no le sirva a un sector político, y que finalmente imparta justicia en este país, que es lo que se requiere.
Víctor G. Ricardo, ¿comparte la opinión?
Yo creo que no se puede demeritar la participación de las mujeres, ni que esto es simplemente un requisito como la contribución o la participación de la mujer por obligación legal. Yo creo que las tres mujeres tienen unas grandes calidades, unas más que otras en la tema penal. Hay una persona que ya ejerció la fiscalía, que estuvo en distintos cargos directivos de la fiscalía.
Marta Lucía Zamora.
La doctora Cifuentes, que al ser vinculada y asesora de la Oficina del Alto Comisionado, debe tener un perfecto conocimiento de lo que es la justicia restaurativa. Yo lo que creo aquí es que no se puede politizar. Yo insisto en mi tema de que la fiscalía no puede ser el trampolín político para posteriores posiciones. Y creo que incluso sería buenísimo que eligieran una mujer, porque daría ciertas garantías. Yo no estoy en contra de ninguno, no estoy en contra de que sea de uno u otro, que sea liberal, que sea conservador, no. Yo lo que creo es que lo que sí aspira a Colombia es que el fiscal sea la prenda de garantía para que haya una acción en contra de la impunidad, en rescate de la justicia y en la construcción del país que estamos diseñando.
¿Estará de relleno la mujer que vaya a ser ternada, doctor Horacio Serpa?
Estoy de acuerdo en que la administración de justicia no puede politizarse. Y en Colombia, la fiscalía es una función que se cumple dentro de la rama judicial. Pero así fuera que se estuviera cumpliendo dentro de la rama ejecutiva, tampoco la justicia puede politizarse. Ahora, pues yo no nombro a ninguna persona, ni mujer ni hombre, porque sin haberla mencionado me armaron ese tierrero tan grande. Entonces, no, pero sí digo, hombre, sí es necesario en Colombia la lucha contra el delito. Aquí la impunidad es tremenda, hay más del 90%. Entonces, eso es muy importante. Y una cosa que me parece fundamental, adicional a lo que yo dije, o repitiendo uno de los puntos que ya dije, quien ejerce la fiscalía debe ser una persona que entienda por qué se está negociando la paz, que entienda la importancia de a este asunto que se viene discutiendo con las FARC, y ojalá después con el ELN, no se le puede aplicar el código penal actual, sino que hay que buscarle una salida que se la han buscado en todos los países del mundo en infinidad de procedimientos y de procesos de subversión y de rebelión, etcétera. Eso me parece muy fundamental, porque lo principal ahora es poder conseguir que se termine el alzamiento armado, que la FARC renuncie a su lucha revolucionaria, que también lo haga el ELN, pero que nosotros en la sociedad colombiana le abramos un espacio a esos sectores que hoy son insurgentes para que en la política democrática puedan luchar por sus ideas.
7:57, ya volvemos. Usted